caso Liptak. Y respecto de esta confirmación de la condena de 10 años por abuso sexual contra una adolescente. Bueno, Paula, muy buenos días. ¿Cómo le va? Romina Grete, Cartubillos, la saludamos aquí en Radio Nacional Zapala. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, saludo a todos y a toda la audiencia. ¿Todo bien? Bueno, acá estamos trabajando en la Defensoría y, bueno, con la idea por ahí de poder contarles de este fallo, uh-huh. Que es muy importante y, bueno, y en función también de la trascendencia que ha tenido. Nosotros en la Defensoría de los Derechos del Niño, en nuestra provincia, y es única en nuestro país, por código procesal penal, somos querellantes obligatorias en los delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes. Es así que en ese carácter intervenimos en todas las causas de delitos contra la integridad sexual que se dan en nuestra circunscripción judicial. Uh-huh. Y por ello intervenimos el año pasado ante una situación de una adolescente víctima de abuso sexual, donde habíamos logrado una condena y posteriormente ante la defensa del victimario se declara la nulidad de ese juicio. Ante eso nosotros fuimos al Tribunal Superior de Justicia, uh-huh. obviamente en defensa de los derechos de la víctima adolescente sobre todo resguardando todo lo que es o pidiendo que se las medidas de protección y la necesidad del reconocimiento y también de los derechos de la víctima, sobre todo ante la afectación a la integridad sexual y a la libertad que ella había sufrido. Fuimos al Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia hizo lugar a nuestro pedido. Entonces esa nulidad de sentencia se dejó sin efecto y fue a un nuevo tribunal de impugnación, uh-huh. quien pudo valorar la primer sentencia que había sido unánimemente el señor condenado. Uh-huh. Y es la resolución que tuvimos en el día de ayer, que el día martes, perdón, que nos confirmaron la responsabilidad de este señor, la responsabilidad y la condena por una pena de 10 años. La Paula, verdad que para nosotros es muy importante que se pueda visibilizar los derechos de las víctimas, sobre todo víctimas en absoluta vulnerabilidad, porque son adolescentes, son mujeres, son niñas, y que ven obviamente afectado su dignidad y sus derechos humanos.
Uh-huh. Paula, buenos días.
Buenos días, Romina.
¿Todo bien? ¿Por qué se había dado o se había declarado la nulidad del primer juicio?
La nulidad del primer juicio se había declarado simplemente por una cuestión meramente formal. Uh-huh. Los jueces del Tribunal de Impugnación alegaban la existencia de vicios formales en la redacción de la sentencia. Entonces ellos proponían la necesidad de un nuevo juicio. Entonces lo que nosotros dijimos es que se apartaban de valorar el interés superior de la víctima y un nuevo juicio era absolutamente revictimizante, uh-huh. para un adolescente que ya había prestado su declaración.
Esto tiene que ver, perdón que te interrumpa, tiene que ver con en su momento una crítica que se hizo al sistema de testimonio de Cámara Gesell.
Claro, se alegaba exactamente, esos eran planteos de la defensa del victimario. La Cámara Gesell validó absolutamente, claro. el testimonio y se uh-huh. hizo en nuestra provincia y en el país. Se prevé que las víctimas menores, sí. de 16 años prestan su declaración en Cámara Gesell y bajo las toman y reciben las Cámaras Gesell psicólogas y profesionales preparados para recibir ese uh-huh. testimonio.
Pero cuestionaba la metodología, una metodología que se usa en todo el país.
Exactamente, que se usa en todo el país y que validaba y la verdad que se hace conforme los protocolos uh-huh. establecidos. En nuestra ciudad las profesionales que realizan esta entrevista vienen de Neuquén, son profesionales psicólogas preparadas específicamente uh-huh. para tomar este testimonio y validarlos también.
Sí, bueno, también de alguna forma esto suponía la revictimización también, ¿no?
Exactamente, eso fue uno de nuestros alegatos por los cuales fuimos al Tribunal Superior de Justicia y no solamente que alegamos, sino que pudimos demostrar cómo afectaba a la víctima tener que ir de nuevo a juicio en función de todas las circunstancias vinculadas a su realidad, ¿no? Y el contexto que debe ser valorado también por el fuero penal. El Estado tiene la obligación en todas las instancias, ya sea en las áreas administrativas y judiciales, de respetar los derechos de las víctimas particularmente de adolescentes víctimas de abuso sexual. Uh-huh. Es eso lo que pedíamos, y el Tribunal Superior de Justicia dio un fallo ejemplar donde valora el interés de las víctimas, su edad, las condiciones para el revelamiento y develamiento y todo el contexto que hace y que debe ser valorado por los jueces al momento de decidir en estas causas que afectan el derecho al desarrollo integral, como son las causas de abuso sexual. Uh-huh.
Bueno, y en este caso obviamente fue por unanimidad y bueno y este pedido que hizo la Fiscalía, ¿no?, de 10 años de prisión.
Claro, esa había sido la primera condena que, uh-huh, que había sido por unanimidad, exactamente, que fue en mayo del año 2021. Uh-huh. Esa es la condena que hoy quedó ratificada, uh-huh, y a la que fuimos como querella. Nosotros fuimos al Tribunal Superior de Justicia, bueno, obviamente peleando los derechos de la víctima, y el Tribunal Superior de Justicia, la Sala Penal, la doctora Llenari, el doctor Elzura Rumbe, hicieron el lugar a nuestro pedido. Por eso es que no se fue a un nuevo juicio ni se declaró la nulidad, sino que fue un órgano, un tribunal revisor el que envió la sentencia y terminó confirmando la sentencia de los jueces de juicio que ya lo habían declarado al señor responsable el año pasado en forma unánime.
Paula, ¿de esta forma podemos decir que hay sentencia firme entonces o hay alguna otra instancia?
Seguramente acá el defensor tiene el derecho de ir ante el Tribunal Superior de Justicia. Ajá. Ellos obviamente tienen el derecho a recurrir este fallo, pero es muy importante porque ya cierra en cuanto a la no revictimización de no ir a un nuevo juicio y bueno, y da una condena. Vuelve a condenarlo por 10 años.
¿Sí? El condenado es quien tomó de rehén al defensor, para recordarnos el caso, y no vemos el nombre y apellido. En este caso es por una cuestión...
Sí, eso es lo que yo voy a consultar. ¿Por qué siempre se protege tanto, digamos, a los condenados ya, o porque se puede haber una nueva instancia?
Claro, eso... Paula.
Sí, no, en particular, nosotras lo que hacemos es tratar de que se revictimice a la adolescente, porque es muy fácil de dando el dato de los victimarios de los, también...
Claro.
Es muy fácil, y lo que hacemos, digamos,
con la
establece
víctima.
Nuestra ley 2302, es la protección de la intimidad y la confidencialidad, es por eso que reservamos los nombres de las víctimas.
Bien.
Y obviamente si uno los relaciona con el victimario, es por eso que en estos casos, para tener prácticas no revictimizantes, pero sí es importante la información clara y certera sobre estas cuestiones, aún sin el nombre de las víctimas, para evitar exponerlas, porque obviamente estas víctimas se desarrollan, viven en nuestra comunidad, uh-huh, y lo importante de que bueno puedan desarrollar y crecer libremente, ¿no?
Sí.
De eso se trata.
Y a partir de estas causas o de estos casos donde ya se ha hecho justicia y donde ya imaginamos, ¿no?, que la víctima está ya protegida, que sale de una situación de abuso, ¿no?, que queremos pensar eso, obviamente, ¿no?, a partir de este hecho. También sabemos que hay un montón de casos de abuso. Hace unos días compartíamos una información terrible también, creo que había sido la audiencia de formulación de cargos y por eso conocíamos esta información respecto de un hombre que abusó y embarazó a su hija y que después abusó y embarazó a la hija que había tenido con esa hija. O sea, terrible, terrible este caso. Seguramente lo han trabajado, lo están trabajando en la Defensoría, al margen de los casos, ¿no? Lo que siempre buscamos principalmente desde aquí, desde la radio, es la prevención, es ver cómo podemos ayudar a aquellas personas que seguramente en estos momentos son víctimas de este tipo de abusos, sí, de cuestiones que... Sí.
Es muy importante resaltar que ante la denuncia en la Defensoría y todas las áreas del Estado, bueno, acá trabajamos interdisciplinariamente, entonces hay un trabajo de unas psicólogas, trabajadoras sociales, también se coordina y se articula intersectorialmente con el hospital, quienes acompañan y brindan la atención psicológica, con la municipalidad y provincia, que a través de los equipos de desarrollo social también promueven distintos dispositivos y programas de acompañamiento a las víctimas, que obviamente ante el abuso sexual infantil ven afectadas absolutamente todas sus vidas, ¿no? Y sobre todo cuando es un abuso intrafamiliar, como el que vos acabás de relatar. Y sí, lamentablemente, los casos, nosotros estamos con un promedio de 13 a 15 casos mensuales de denuncias de abuso sexual. Esto ha sido después de la pandemia y se mantiene, lo que hace que, la verdad, como Estado, nos tenemos que empezar, todas las áreas somos responsables, y empezar a trabajar en los abordajes, en los acompañamientos, en la prevención, bueno, y en la sanción, como fue el caso que acabamos de exponer.
Sí, es, bueno, es impresionante, ¿no? Ya sea uno, sería alarmante, estamos hablando de 13 a 15.
La verdad que las denuncias y son casi a diario y bueno, eso, ante ello lo que hace es que bueno, el Estado tiene que responder y la necesidad de que existe un acompañamiento, ¿no? Y también un trabajo en lo que es la prevención y la promoción de derechos y la educación que nos puede llegar a visibilizar y bueno, también a poner límite, más allá de la sanción penal, a este tipo de situaciones que la verdad que nos resultan sumamente preocupantes en razón de todo el menoscabo que producen a la integridad de las niñas, niños y adolescentes. En el 99% de los casos, las víctimas son niñas, es decir, hablamos de mujeres víctimas de abuso sexual.
Paula, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, cuando son familia y en el caso de que sean menores ambos? ¿Se utiliza la cámara Gesell? ¿Cómo se trabaja en ese sentido con ese tipo de denuncias?
En realidad, claro, cuando vos decís que el victimario sea menor de edad,
también,
se aplica lo que es el sistema de protección integral para infancias y adolescencias menores de edad, y según la edad que ellos tengan, a partir de los 16 años ya tienen punibilidad. Uh-huh. Pero sí, cuando las víctimas y los testigos son menores de 16 años, todos sus testimonios se realizan a través de la cámara Gesell. Y la verdad que es muy difícil cuando el abuso sexual es intrafamiliar, y que lo es casi en la mayoría de los casos, toda la afectación que produce en la familia, ¿no? Estamos hablando de abuelos, tíos, que se ven implicados, afectados. Por eso es la necesidad de que el Estado pueda abordar con todas las áreas de manera responsable el acompañamiento ante estas situaciones.
Claro, vos decías, Paula, ahí la necesidad de... O sea, siempre hablamos de la prevención, del acompañamiento, de poder acompañar a la víctima, muchas veces a reconocer que es una situación de abuso. Y en esto vos hablabas, recién decías, nombraste educación, qué importancia la Ley de Educación Sexual Integral, que actualmente o al día de hoy no se aplica o no se lleva adelante como debiera realizarse.
Sí, es importante y bueno, nosotros hemos podido mantener este año una reunión con la gente de educación del Consejo Provincial de Educación y el ministro, y donde hablamos de esto y de cómo están trabajando ellos para también poder dar y asegurar el dictado de la ESI en las escuelas. Y por ejemplo, y tan importante que es la educación y las escuelas, la mayoría de los casos, cuando el abuso es intrafamiliar, estamos recibiendo las denuncias, quienes las reciben y recepcionan estos relatos son las maestras en la escuela. Por eso es tan importante también el acompañamiento a los equipos interdisciplinarios de la escuela, los abordajes y los protocolos y las articulaciones que tenemos con educación, con salud, para poder abordar y acompañar a las víctimas y bueno, y prevenir y llegar a la sanción también de estos delitos.
Claro, abuso, y hace poquitos días hablábamos del maltrato infantil también.
También, la verdad que el número de maltrato es importante y la violencia ejercida hacia las infancias y adolescencia es preocupante. Por eso es necesaria el establecimiento, ¿no?, y el fortalecimiento de las políticas públicas para el acompañamiento de nuestras infancias y adolescencias, bueno, ante toda la conflictividad social y también específicamente ante el abuso sexual y el maltrato.
Paula, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Nacional.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Gracias.
Gracias, hasta luego. Bueno, hasta ahí estábamos con Paula Castro Liptak, defensora de niños, niñas y adolescentes. Bueno, la confirmación de este caso que fue público, que nosotros cubrimos en su momento porque, bueno, había tomado de rehén